desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Espérense que nazca mi nieta, Nadica, ajá. Espérense que nazca mi nieta, muy bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, antes y después de Cristo, before Christ, after Christ. Aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber una catarsis, tiene que haber un cisma, tiene que haber algo que pueda decir, esta es la evidencia, esta es la muestra de que este hombre, de que esta mujer es totalmente una nueva criatura. Este era él antes de Jesús. Este era ella antes de Jesús. Esta es ella ahora después de que conoció a Jesús. Y lo mismo tenemos que hacerlo. Mi vida antes de venir a la West. Mi vida ahora que estoy en la West. Capítulo 4, versículo 22 al 24. Voy a dar lectura del 22 al 23. Y en el 24 lo hacemos todos. Ephesians chapter 4, verse 22 through the 24. Dice así el Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todos en el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en este púlpito hemos orado por tanta necesidad, hemos orado por tantas enfermedades, por situaciones bastante apremiantes, hemos dado lindísimas noticias, hemos también entristecido a algunos, hemos preocupado a otros, hemos alegrado a otros tantos y hemos enojado a muchos más. Pero Padre, hoy te quiero pedir que tu palabra sea usada para ministrar a nuestras vidas, que nos ayudes a darnos cuenta en el estado en que nos encontramos, nuestra situación en la relación contigo. Bendice tu palabra, lo necesitamos, háblanos a nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ana Celia, solamente para decirte que el día de ayer en la pulga estuvimos orando por ti, por tus exámenes. Estuvimos en el círculo que tuvimos con los ganadores de almas orando por tu salud. Nosotros nos regimos por un calendario. Hoy se termina, por ejemplo, el mes de julio. Y nosotros vivimos en el año 2016 después de Cristo. Hubo otras generaciones que en la historia o los grandes cronistas, los historiadores, los biógrafos, establecen pues que estas personas vivieron, por ejemplo, Isaías, Daniel, Jeremías, todos estos vivieron en esas generaciones que vivieron antes de Cristo, antes de que apareciera Jesús. ¿Y cómo son las cosas, no? Que mientras nosotros empezamos a entrar en niveles de situaciones en que nuestros países son extremadamente liberales, nuestros gobiernos, es una cosa pero terrible, no pueden oír de Dios, no pueden hablar de Jesús, no se puede tocar un tema de cristianismo porque está vetado. No sé en cuántos estados de los Estados Unidos, en cuántos colegios, en cuántas high schools, en estas semanas pasadas de graduación, estaban amenazadas las promociones a que no hicieran ninguna oración. Y muchos de los jóvenes se rebelaron ante el distrito escolar, donde dijeron, no nos van a imponer a nosotros, ni nos van a privar a nosotros de darle gracias a Dios y orar en el nombre de Jesús. Quieren quitar los 10 mandamientos, quieren quitar la Biblia, quieren quitar programas de radio, quieren quitar programas de televisión, pero hay algo que no podrán quitar. Curioso, ¿no? No creen en Cristo, pero dice 2016 after Christ. Quítalo, pues. Nuestra vida como creyentes no puede, oiga esto, Nuestras vidas como creyentes no pueden ni deben de ser las mismas después de que nosotros hayamos venido a Jesús. Si nuestra vida es la misma, si nuestro comportamiento es el mismo, si nuestras expectativas son las mismas, si nuestras ambiciones son las mismas, aquí hay un problema. Jesús no está ahí. No nacimos de nuevo. No podemos seguir llevando sobre nuestras espaldas la vieja vida y las cosas con las cuales antes nosotros nos deleitábamos. Algunos hemos tenido que comprobar, y lo decimos abiertamente, y es un orgullo, es un honor poder hablar con nuestros amigos, con los compañeros, y decirles que nuestra vida está marcada por la llegada de alguien. No puede ser que su vida cambie con la llegada de una criatura. Por ejemplo, quiero hablar de Diego y de Minelli, mis hijos. Ellos el día de ayer ya se cambiaron a un apartamento porque la niña que viene en camino cambió sus vidas. Antes vivían en una cueva como Elías, ¿verdad? En un cuartito nada más. Y ahora pues ya viene la niña. Pues ahora hay que ponerle otro cuarto. Entonces se movieron a otro apartamento con dos habitaciones, con sala amplia. Bueno, no puede ser que una niña nos cambie la vida. No puede ser que un trabajo nos cambie la vida. No puede ser que un accidente nos cambie la vida. No puede ser que también un noviazgo o probablemente cambiar de una ciudad a otra nos tenga que cambiar la vida. ¿Y Jesús? ¿Sabes? Cuando Jesús llegó a tu vida, tenía que haber habido un cambio. Tiene que haber un cambio. Nuestras vidas son, por ejemplo, están marcadas por eventos, por sucesos. Y algunos hemos tenido que comprobar que hay un cambio en nuestra vida en diferentes épocas de nuestra existencia. Yo empecé a ver un montón de fotos que quería mostrarles, donde decía before and after, pero me dio vergüenza. Nosotros jugábamos antes aquí, hermano Tobar, jugábamos antes con los hermanos, y habían unas cámaras Kodak, y les decíamos, vamos a ver, por ejemplo, cómo llega el hermano a la iglesia. ¡Chas! Le vamos a poner esta foto dentro de un año. Venían orejones, ojerones, narigones, flacos, todos maltratados, mal sacapeados venían, ¿verdad? Un año ya de estar en la iglesia, guapos, chapudos, gorditos, vaya, before and after. Hay una vida que está marcada antes de que nos casamos y después de casarnos. Hay una vida que fue marcada, pero dramáticamente fue marcada, como vivíamos cuando vivíamos al otro lado del río. No se compara con la vida que llevamos ahora. También nuestra vida fue marcada antes de venir a la iglesia. A los amigos que me escuchan por la radio, los que nos siguen por Facebook, yo he vivido en este país 35 años. Y de los 35 años que he vivido en esta nación, 24, casi 25, los he vivido acá en Bronzeville. Y hay verdaderamente una diferencia. Yo estoy seguro que mi vida fue una vida antes de la West, ahora lo que vivo en la West, y seguro. No son presagios, ni me estoy echando tampoco la sal encima. Pero yo no creo que pueda alcanzar a vivir una vida tan linda, tan hermosa, en los años cuando yo me tenga que ir de la West. Se lo dejo ahí, no estoy comprando favores, ni me estoy congraciando con nadie, ni estoy cayéndome de muerto encima de él. También hay algo que nos marca a nosotros. Mi vida antes de servir a Dios. Y mi vida después de que cuando comencé yo a servir a Dios. No se puede comparar. Yo una de las cosas que sí me arrepiento es que ¿por qué pasé tanto tiempo sentado en la banca? No, una de las cosas que sí no me puedo perdonar a mí mismo, digo un hermano, que porque tanto tiempo pasé cerrado en mi mente y sentado en una silla. Mi vida cambió dramáticamente. Y era cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, y con los pecados perdonados, y sí, seguro que me iba al cielo, pero ahí estaba en una silla. Pero mi vida cambió totalmente cuando yo empecé a servir a Dios. Ustedes saben y conocen muchas historias de la Biblia, en las cuales que son bonitas como para poder usar como ilustración o poner como ejemplo para demostrar que una persona no puede continuar siendo el mismo y no continuaron siendo los mismos desde que conocieron a Jesús. Estoy seguro que en esta noche yo le estoy hablando a personas que están plenamente convencidos que no pueden comparar para nada su vida pasada con la vida actual, con la vida que ahora llevan. Hoy viven unas vidas con propósito, hoy viven vidas hermosas, hoy viven vidas lindas. Hoy yo escuché comentarios tan bonitos, por ejemplo, de Mayra, de Lisa, tenían ya años de no venir a la iglesia. Y hicieron un comentario, wow, dice, church looks wonderful. Hay un cambio, tiene que haber un cambio. Me da mucho gusto ver a Nereida, a su distinguido esposo. Tengo que decirlo de nuevo, Nereida. Nereida, desde que se fueron con su esposo y su familia para Carolina del Norte, ella y su esposo son una de las personas a quien yo siempre menciono, que son los que apoyan a esta obra, aún a la distancia. Todos los meses, fielmente, mandan ellos siempre algo para esta iglesia. Por años desde que se fueron. Y no son los únicos, son varios otros hermanos a los cuales nosotros bendecimos y les decimos que Dios bendiga el esfuerzo que hacen, porque no ha de ser nada fácil hacer lo que ellos hacen y mandar lo que mandan a distancia y ahora venir a sentarse en algo en donde ellos han sido parte. Pero hay ejemplos que yo quiero compartir en esta noche. Vea usted su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 9, versículo 33. En Hechos capítulo 9, versículo 33, el 34 y 35, hay un ejemplo muy lindo. Y este ejemplo es de un hombre llamado Eneas. Vamos a ver el cambio, vamos a ver el antes y el después en la vida de Eneas. Hechos capítulo 9, versículo 33 al 35. Mire qué lindo esto, mire qué interesante. Dice la Biblia de esta forma: y halló allí, venía Pedro, venía juntamente con Juan y venía con toda la comitiva, y vea lo que dice la Biblia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, mire qué hermosura esta. Eneas le dijo, Jesucristo te sana. ¿Qué hermoso esto? No le dijo, yo te sano. Vaya viendo eso, ¿eh? Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pero ojo en el 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Sin dar ninguna explicación, aquí ya hay un antes y un después. La Biblia nos dice a nosotros que este hombre llamado Eneas tenía 8 años de paralítico y que estaba en cama. Esto nos indica algunas curiosidades. Uno, que Jesucristo ya había llegado por esa región y él no lo había aceptado. Esto es para aquellos que tienen un poquito de delay. Esto es para aquellos que están un poquito atrasaditos. Esto es para aquellos que son duritos de corazón y que están esperando que algo pase. De acuerdo al orden cronológico de todo esto, Jesucristo ya tenía 2 años de haber sido muerto. Ya tenía 2 años de haber sido sepultado y haber sido resucitado. Y si nosotros le sumamos los 3 años y medio de Jesús al ministerio, está hablando de que son 5 años y medio en que Eneas pudo buscar a Jesús, and he didn't want to, y no lo hizo. Como algunos de nosotros. ¿Cuántos años tenemos que esperar para venir a los pies de Jesús? ¿Cuántos años tienen que pasar para levantarnos de la silla y servirle al Señor? ¿Cuántos años tienen que pasar para meternos en la agencia misionera e irnos? ¿Sabe usted que los videos no son para presumir? ¿Sabe usted que la finalidad, sabe usted que lo que yo pretendo con cada uno de estos videos es motivarlo a usted? ¿Sabe que por primera vez, yo no conozco, no he estado ahí, y ahora en septiembre cuando vaya, porque es muy lejos y porque no he tenido nada? En realidad, yo nunca voy a España de turista. Yo le digo a los hermanos, yo los envidio a ustedes. Yo envidio a la hermana Tejada, hermana Carmen, hermana Esther, hermana Barbarita, hermana María, hermana Rosy, a Jorge Gleisberg. Yo los envidio a ellos porque que pudieron quedarse 2 meses. Yo no, yo duermo una noche en una ciudad, otra noche en el tren, otra noche en un hotelito, otra noche en la casa de un hermano. Y así, yo nunca puedo estar 2, 3 noches seguidas en una misma ciudad. Entonces yo, en España no es de turistear. Y por eso no me ha llamado la atención ir a donde voy a ir en septiembre. Hoy nos están dando la oportunidad de ir a predicar a Galicia, arribita, al noroeste de España, arriba del norte de Portugal, todo lo que es La Coruña, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, donde nos han recomendado que vayamos, donde van a ir ustedes. Y yo no sé cuántos sermones más, cuántas conferencias misioneras, yo no sé cuántos congresos pastores más tengamos que hacer para sacarlos a ustedes de las sillas. Leti Hernández y Miriam, ese viaje inolvidable, inolvidable para ellas. Tomaron como 4,852 fotos. Es que, hermano, todo, todo es bello. Es hermoso. Disfrutaron y ellos sintieron también el cariño, el afecto, las atenciones. Miren lo que dice Sandra. Dice, hermanos, esto ha sido una experiencia maravillosa. Llega después de evangelizar y le dice Rocío, la esposa de Fernando, el pastor emérito de la iglesia de Villalba, y le dice, siéntate, que te voy a lavar los pies y te voy a hacer un masaje. ¿Cuándo le ha hecho la suegra eso a Sandra aquí? ¿Cuándo? La ropa de cama que pusieron en la cama de Miriam y de Leti, nueva, toallas nuevas, los baños impecables. Entonces, ¿qué había pasado? En Eneas no. Estaba en cama, estaba postrado, era paralítico y tenía 8 años. Quiere decir que Jesús pasó 3 años y medio y él como que mino libejir. Va. Muere Jesús, lo sepultan, resucita y pasan 2 años más. Y todavía no quiere nada con Jesús. Uno, concluyó con esto. La Biblia dice que fue Jesucristo quien lo sonó. No dice Pedro. ¿Por qué Eneas, y voy a aterrizar y concluir con este primer punto, ¿por qué Eneas fue sanado en el mismo momento? ¿Por qué Eneas encontró la salvación de su alma y la sanidad de su cuerpo en ese momento? Porque que aunque estaba postrado y paralítico, ahora que se encuentra con Jesús, este hombre es un hombre sano, pero también útil a Cristo, trayendo a otros a los pies de Jesús. Le voy a decir esto. Es muy probable que muchos, ojo con esto, por favor, es muy probable que muchos no estén ahora en los caminos del Señor por 2 razones. Uno, por su terquedad, por su dureza de corazón, o porque habemos muchos de nosotros que no les hablamos de Jesús. Mire qué cándida, mire qué linda esa foto, esa expresión. Mire qué bonita esa tarde en el parque, cuando sacamos el perro a hacer sus necesidades psicológicas, como dijo mi amigo, ¿verdad? Mire qué bonito cuando vamos al gimnasio, cuando vamos al supermercado, cuando estamos en algún lugar. Es muy bueno conocer a Cristo. Por supuesto que es maravilloso. Pero es mejor todavía hablarle a otro de Jesús. ¿Ya se puso a pensar usted que la persona que le habló a usted de Cristo se hubiera quedado de mudito como nosotros somos al no hablar a los otros? Yo bendigo el nombre de Ruth Celina Morales Rodríguez. 16 años. una muchacha de una iglesia de las Asambleas de Dios Pentecostal en Guatemala. Me enfrentó y me confrontó con el mensaje del Evangelio. Ningún pastor de los 5 pastores que venían a orar por mi padre en la casa, ninguno de ellos me hablaron del Evangelio. No es una crítica, pero es la realidad. Ni mi mamá me presentó a mí el Evangelio. Solo me decía que estaba orando por mí. Ni las personas que llegaban a tener reuniones en la casa. Solamente esa muchacha. Eneas, ahora encontramos, mire qué lindo, en el versículo 35, y dice, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron, ¿cómo? Uy, quiere decir que la vida de un paralítico, que la vida de un hombre que estaba postrado en cama por 8 años, un inútil para la sociedad, ahora es útil para el reino de los cielos. Por el milagro hecho en la vida de este hombre, ahora muchas personas vienen a conocer a Jesús. Capítulo 4, versículos 17 y 18 del Evangelio según San Juan. Tal vez esto sea el pasaje más trillado, el que más ustedes y yo conozcamos, el que más hemos explicado, pero vale la pena poder echarnos un clavadito en esto nosotros. Gospel of John, chapter 4, 17 and 18. Capítulo 4, versículo 17 y el versículo 18. Vamos a ver la vida de la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 17 y 18. Vean lo que dice Evangelio según San Juan. Interesante. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a ver la vida de la mujer samaritana antes de Jesús. Y luego vamos a ver la vida de la mujer samaritana después de Jesús. ¿Quién era ella? Una mujer que andaba de brazo en brazo. De carro en carro. De moto en moto. 5 intentos, tal vez, cuando dice que tenía 5 maridos, si lo ponemos a un mundo un poquito más conservador, tal vez 5 intentos de querer hacer vida, pero como que no. ¿Y qué pasó con el primer marido? No, pues que no me gustaba porque roncaba mucho. Bye. Bueno, ¿y qué pasé con el segundo marido? No, pues que no me gustaba porque era parrandero. ¿Y qué pasó con el tercer marido? No, que no me gustaba porque tenía un mal aliento ese Diego usted. ¿Y no? ¿Y qué pasó con el cuarto marido? No, pues tenía mamitis. Ahora es un mami por acá, mami por allá. No, ¿y qué pasó con el quinto? Pues me salió así, pastor. ¿Vale? Entonces... 5 intentos quizá de hacer su vida, de formar un hogar, pero nadie la vio a ella con la intención de considerarla como su esposa, como la madre de sus hijos y la compañera de vida. Solamente fuiste una aventura más. Una mujer probablemente insatisfecha. Y no en el aspecto de lujuria, sino una mujer, no, mejor me quedo sola. Y parece que el rostro de esta figura es tan expresivo, cansada de la vida, que los hombres hicieran lo que quisieran con ella, que la burlaran. Pero un día llegó Jesús, y usted conoce la historia, y no solamente cambió su vida, sino que también esa mujer cambió la vida de muchos de los residentes de esa ciudad. Capítulo 4, versículo 39 al 42. Capítulo 4, versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? Qué curioso, ¿no? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces pidieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa debe de ser la razón de nuestra vida. Antes de Cristo, éramos esto y aquí y allá. Ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. ¿Se recuerda lo que predicamos hace un par de semanas? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes yo era un oprobio, antes yo era una ignominia, antes yo era una vergüenza, antes yo era una minita, una joyita, una firmita. Hoy no. Soy una mujer que me da a respetar. Tuvimos un caso muy lindo acá en la iglesia. La primera Navidad que yo pasé acá en la iglesia. La iglesia no tenía la costumbre de celebrar el 24 de diciembre. Entonces los hermanos me dijeron, es que no viene nadie, porque todos se van. Y yo dije, bueno, pues, ¿para dónde se van? Pues que se van para el Valle Hermoso, que se van para la República de Anáhuac, ¿verdad? Que se van para Río Bravo y que no sé cuánto. Bueno, yo como no soy de aquí, les dije, voy a tener culto y el que venga, bueno, y no, pues no. Tuvimos un culto el 24 de diciembre de 1993. A eso de las 5 de la tarde, donde todos los carros andan locos por llegar a la casa y ir a traer los tamales, el pastel, y el champurrado y el pavo y la pierna y todo esto. Acá enfrente, donde había un pronto, ¿te recuerdas, Erika? Había un pronto, una gasolinita de la esquina. ¡Chas! ¡Qué un accidente! Y le chocan a una hermana de la iglesia. Se bajan las dos. Y esta muchacha que le chocó le dice, señora, por favor, no llame a la policía. Yo no soy de aquí. No tengo papeles. El carro no es mío. El carro no tiene el sticker. ¿Me van a llevar? No, no se preocupe, le digo. Mira, le digo, a las 7 de la noche es el culto de Navidad en mi iglesia. Te veo a las 7 en punto. Si a las 7:05 no has llegado, te echo ICE, Migración, la Federal, los U.S. Marshals, la Marina y hasta el Air Force One. Vaya pues. 7:05 estaba la muchacha. Todavía estaba esto cerrado. O sea, los que ustedes están ahí, ustedes son extranjeros. Sí. El edificio estaba este cerrado. En la última banca, donde está la hermana Manuelita Salas, entró una mujer, un vestido negro, de gala, con un pejazo. Unos zapatos de esos que se ven los juanetes desde lejos. Y el bling bling, ¿verdad? Vaya. Fue la única visita que tuvimos. A la hora de hacer la invitación, fue la única persona que se convirtió. Ella era vedette de un nightclub de aquí. Viene con su familia, trajo a su esposo, o al hombre que vivía con ella, a sus hijos, se convierte ella, se convierte su marido, se convierten sus hijos, se bautizan todos, se salió del negocio este, del trabajito este, y empieza a vender tamales, y empieza a vender platos de comida allá en Ampels y en el puerto. Pero como muchos de estos que trabajan allá eran clientes de aquí, del Camichín, la conocían. Entonces le hacían sus tiraditas. Le hacían siempre sus incursiones. Y ella dice, no. No, que mire, que no sé qué. Que... No. Llegó a despedirse de mí y me dijo, me voy de aquí, pastor, me dijo. Mi vida está todavía marcada por mi pasado. Yo ya no quiero nada con esta vida. Y se fue para Houston. Y está en una iglesia congregándose allá. Antes y después. Ahora con estas cosas de que se le olvidan a uno las cosas y todo esto, hay tantas cositas que yo he ido notando. Tengo un una bitácora donde tengo cositas que son... Yo le puedo decir a mí quién me regaló una corbata, quién me regaló un par de zapatos, quién me regaló la comida, quién me regaló esto, quién me regaló los lentes, quién me regaló... Todo eso, yo le puedo exactamente decir quién lo hizo. Y esta cosita de esta jovencita la tengo anotada. Si el resto se me olvida, esto nunca lo voy a olvidar, porque fue una de las primeras cosas que yo experimenté cuando vine a una iglesia. Antes y después. Pero terminamos con esto. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. La misma, ya no hablemos de Eneas. Ya no hablemos de la mujer samaritana. No. Hablemos de usted y de mí, pues. Hablemos de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Bueno, vamos a ver nuestras vidas. La vida suya, la vida mía. Antes de conocer a Cristo, después de que hemos conocido a Cristo, antes de venir a los Estados Unidos, ahora que vivimos en los Estados Unidos, antes de venir a la West, ahora que estamos aquí en la West, ¿qué va a pasar de nuestras vidas después de que nos vayamos de la West? Capítulo 2, 1, 2 y 3. Mire lo que dice. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no más ahí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, oigan, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién hubiera? Una preguntita. Si usted no viene a Cristo, si usted no viene al Evangelio, si usted no conoce a Jesús, si no viene a esta iglesia, ¿quién hubiera sido su esposa? ¿Quién hubiera sido su marido? ¿Qué tal si no nos venimos, Diego, del Salvador? Esa damita que está ahí, que ahora es tu esposa, ¿no tendría la ilusión de estar esperando como estás esperando tanto a tu hija? Ahora ya en la casa ya no hablan de mí, ahora ya valí, hoy ya me doy cuenta, hoy. Ya van a buscar al abuelo, ya van a buscar al abuelo. ¿Quién iba a ser tu marido? ¿Quiénes hubieran sido tus hijos? ¿Cuántos divorcios llevaría ya? ¿Qué hubiera pasado anoche en el altar familiar con Carlitos y mi esposa? Seguro, yo tengo dos lugares. No sé, esta no es la primera, creo que no va a ser la última vez que lo mencione. Pero yo no vengo al Evangelio, hermano. Yo estuviera en dos lugares, seguro. O en la cárcel, o en el cementerio. Muchos nos hemos casado con personas que hemos conocido en la iglesia. Doña Elsa le dice, yo quiero que me ayude, por favor, con la chilita. Dice que el papá de ella no le manda nada y vive en los Estados Unidos. La señora que habló con mi mamá, ayúdeme con la chilita, le dije. Mira, decirle a la chila que se venga para acá, yo no la voy a poner a hacer ningún trabajo, solamente que se me acompañe a dormir aquí. Yo le compro su uniforme del instituto y que vaya y le compro sus libros y sus cuadernos. Ay, pero yo, mi mamá iba todos los días a la iglesia. Señor, ¿y para dónde va? Voy a la iglesia. ¿Quiere decirme? Sí. Y allá se conoció la iglesia, que había una compañera en la escuela que iba también a la iglesia. Había una compañerita también en la iglesia que iba también a la escuela. Y al rato la meten a cantar al coro. Y empieza a servir. Y la Rosa, la mamá de la chica. ¿A dónde está yéndole? Mami, le dices que yo estoy yendo con la señora a la iglesia. Ah, no. Pobres podremos ser, pero evangélicos nunca, le dijo. Ah, bueno. Señor, le digo, yo no creí que usted iba a venir a lavarle la cabeza a mi hija. y te vas inmediatamente, ixofactamente conmigo. Mami, pero es que me gusta. Te venís, que yo soy tu mamá. Mi mamá se había comprometido a que se graduara. A los 9 meses ya le trajo un diploma como de 8 libras y media. Ya la habían embarazado en la cantina de la mamá. ¿Se recuerda cuál fue el problema que lo trajo a la iglesia? ¿Se recuerda usted cuál fue el problema que lo trajo a los pies de Jesús? ¿Se recuerda cuál fue la situación que lo obligó? No tenía otra alternativa. No había opción más que encontrarse sí o sí con Jesús. Su vida y la mía ya no son la mía. Su vida ahora es útil. Yo bromeo con algunas personas que me permiten bromear. Porque hay algunas que son de vidrio, pues cositas se quieren y se empañan. A ver si hubiera ido a España, si se quedaba en aquella iglesia. A ver si hubiera ido a Marruecos. A ver si se hubiera quedado en aquella iglesia. Vaya, pruebe, regrese, hombre. Ahora son útiles. Y muy útiles a Dios. Ahora son instrumentos. Antes de conocer a Jesús. Y después de que conocimos a Jesús, antes de venir a la huesta, y ahora que estamos en la huesta, esta es la semana de nuestro aniversario. Yo no quiero apropiarme de emociones, pero I am so happy. No solo por ser el pastor de esta iglesia, estoy muy alegre por vivir en esta ciudad y ser miembro de esta congregación. Los felicito. Mucha gente les estima, los quiere, los tiene en tremendo respeto, en alta estima. Que Dios bendiga a mi iglesia. Que Dios bendiga a ustedes. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que una fue la vida que llevábamos sin ti. Otra es la vida y la maravilla de vida que llevamos contigo. Una fue la vida que llevábamos antes de venir a esta iglesia. Y otra es la vida que llevamos siendo parte de esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los cambios. Algunos te hemos dado un poquito más de trabajo. Algunos hemos ido poquito más brutos y has tenido que pulirnos más, pero no entenderíamos nuestra vida sin ti. Además de ser miembros, somos una familia. Además de ser nosotros integrantes de la agencia misionera, somos amigos, somos compañeros. Padre, danos una buena semana. En realidad te quiero pedir algo. Que todas estas semanas pasadas no ha habido más de alguna cosa que nos inquiete, no ha habido otra cosa por ahí que nos apene, que nos entristezca. Es una semana hermosa. Queremos, Señor, que nos aparte de todo peligro, de todo mal. Queremos concentrarnos en el próximo domingo. Venir el miércoles y usar ese culto como termómetro para rendirte culto. Gracias por los que un día estuvieron acá y los que ahora viven fuera de la ciudad, pero nunca se olvidan de nuestra iglesia. Bendíceles por igual. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.